Buenas noches, comunidad del último huésped. Mi nombre es Fernando y soy mexicano. Les quiero hablar sobre mi experiencia paranormal hace 4 años, cuando estuve viviendo en Francia. Trabajé como profesor de español en una secundaria. Tenía 4 grupos a mi cargo y mis horarios eran relativamente tranquilos. El inconveniente es que vivía en la misma escuela donde trabajaba, un terreno conformado por varios edificios a las afueras de la ciudad. Mi habitación se encontraba en el último piso del más cercano a la entrada para coches. Por obvias razones, mi cuarto no podía estar cerca de los alumnos, así que en mi piso no había ningún otro inquilino. De hecho, yo era el único extranjero trabajando en esa escuela. Ningún otro profesor tenía necesidad de quedarse. No me considero una persona miedosa, pero ese lugar se sentía muy solo. De hecho, la secundaria era algo vieja, por lo que las instalaciones no estaban en el mejor de los estados. Aún así, me acostumbré fácilmente, incluso aunque mi cuarto se encontrara casi al final del pasillo. Al menos estaba a un lado de la salida de emergencia. El único problema es que no tenía inodoro. Debía salir a los baños compartidos del piso. Aunque solamente los usaba yo, me ponía algo nervioso tener que salir a las 2 o 3 de la mañana cuando las ganas me ganaban. En mi habitación había 2 ventanas enormes que se podían abrir y conectaban a todos los cuartos mediante una terraza. Desde ahí tenía vista a toda la escuela. Durante la noche era un poco tétrico, ya que no había luces que iluminaran, pero por las tardes era agradable ver el atardecer. Pese a vivir solo y que tenía que subir como 200 escalones para llegar a mi cuarto, era práctico dormir en el mismo lugar donde trabajaba, además de que pagaba muy poco de renta. Aunque no pasó mucho para comenzar a notar cosas extrañas, y con esto me refiero a situaciones que realmente me ponían incómodo. La primera experiencia paranormal que me pasó en ese lugar fue un fin de semana que me quedé casi completamente solo en el edificio. La mayoría de los estudiantes se iban a sus pueblos de origen. Nadie se quedaba. La escuela no tenía profesores o alguien que cuidara de ellos. Solo me quedaba yo con el guardia de seguridad. Esa noche estaba sentado en mi mesa preparando algunas cosas en mi computadora, cuando escuché un golpe muy fuerte en el cuarto de al lado. Fue como si alguien le pegara a la pared con intensidad. Rápidamente me puse de pie y miré hacia esa dirección. Golpearon de nuevo con la misma fuerza. Creí que tal vez había alguien adentro, así que no dije nada. Podía ser algún profesor que se había quedado y estaba moviendo los muebles. Me asomé por la terraza por si había alguna luz encendida, pero todo parecía estar en sombras. Además que la cortina no me permitía ver hacia adentro. Volví a mi habitación, me senté y continué escribiendo, pero el sonido no cesaba. Algo molesto, me puse de pie y salí al pasillo. Normalmente ninguno de los cuartos estaba bloqueado. Solamente si alguien vivía ahí lo cerraban con llave. Lo primero que hice fue tocar la puerta de al lado, pero no hubo respuesta. Después hablé y esto tampoco funcionó. Estuve parado por unos segundos y después giré la manija. La puerta se abrió. Me quedé frío y después empujé. La pieza estaba a oscuras. La poca luz que se filtraba era la de la luna por las ventanas. Sentí un frío que me subió por los brazos hasta los hombros. Encendí la luz y miré a los alrededores. No había indicios de ningún objeto personal. Solamente había una cama y la misma mesa que yo tenía en mi habitación. No entendía de dónde venían los sonidos. Creí que tal vez del cuarto de al lado, pero también estaba abierto y no había nada. No negaré que me puse inquieto. Volví de nuevo al pasillo. Este se extendía hasta el final y daba miedo. Algo curioso es que a pesar de que el edificio era viejo, todas las luces eran de sensores. Solo se activaban con el movimiento. Esto pasaba también con las llaves de agua en los baños. Me quedé mirando hacia la nada por unos segundos. Después caminé y me encerré en mi cuarto. No volví a escuchar nada más, pero me sentí nervioso durante el resto de la noche. Las semanas comenzaron a pasar. El curso con mis alumnos avanzaba y todo parecía correcto con las clases de español. Sin embargo, a cierta hora de la madrugada, cuando me quedaba despierto, había un silencio inquietante. Ni siquiera me era posible distinguir el ruido de la calefacción. Era como si todo a mi alrededor se callara. Normalmente salía a bañarme temprano. Las regaderas estaban justo al lado de los sanitarios. Lo que no podía controlar era mis salidas a las 2 o 3 de la mañana. A causa del frío me daba muchas ganas y no tenía otra opción que ir. En una ocasión eran casi las 12 de la noche. Abrí la puerta y las luces del pasillo se encendieron. Caminé y cuando llegué casi a la mitad, empujé la puerta de los sanitarios. Me encerré en uno de los cubículos y saqué mi celular. La señal no era muy buena, así que no pude abrir redes sociales. En eso escuché como si alguien caminara afuera, cerca de los lavabos. Automáticamente me quedé quieto. No oí ninguna puerta abrirse, y eso que eran muy ruidosas. Los pasos avanzaban lentamente hasta que uno de los grifos de agua se abrió. Eran automáticos, así que con el simple hecho de poner tus dedos delante se activaban. Percibí claramente cómo alguien se estaba lavando las manos. Me puse muy tenso, tenía escalofríos en toda la espalda. No me moví ni un centímetro, esperando escuchar que la persona se fuera. A los pocos segundos el sonido se detuvo. Pero lo más extraño fue que no oí nada más, ni pasos, ningún movimiento, nada. Estuve al pendiente por si alguna puerta se abría, pero tampoco. Todo era completo silencio. Solo distinguía mi propia respiración. Abrí lentamente y salí. Delante de mí las luces estaban encendidas, pero no había nada. Más que los lavabos y el espejo reflejándome. Los demás cubículos estaban abiertos, pero solo había sombras adentro. Me acerqué a los lavabos y pasé las manos frente a ellos. Todos funcionaban correctamente. De repente una sensación de que había alguien conmigo me invadió. Sentía como si algo me estuviera viendo. Y es que no entendía qué pasaba. No pude haber imaginado todos los sonidos, las pisadas y el agua caer. Y es que adentro no había nadie más que yo, o al menos era lo que intentaba creer. Abrí para salir al pasillo. Les juro que la puerta era muy ruidosa. Tuve que haber escuchado si alguien entró o salió. Caminé rápidamente a mi habitación y me encerré con llave. Me acosté en la cama e intenté dormir. Cuando hablaba con mi mamá en México, le platicaba de mis experiencias. Ella me recomendaba poner el rosario que me regaló en la entrada del cuarto. Esto para que me sintiera más tranquilo. Así lo hice y de cierta manera me ayudó. Sentía como que me estaba protegiendo. Las cosas más extrañas me ocurrieron durante las vacaciones de fin de año, cuando me quedé casi por 3 semanas solo en la escuela. Todos los alumnos se fueron y también los profesores. La luz de mi cuarto era la única que se veía encendida entre todos los edificios. Solo me acompañaba el guardia de seguridad. Lo supe porque se me avisó antes de que la escuela cerrara. Sin embargo, nunca lo vi cara a cara. Solo distinguía cómo se paseaba con su linterna desde las ventanas de mi cuarto. A pesar de tener la calefacción encendida, hacía mucho frío. Tuve que comprar otra sábana para poder dormir más tranquilo. Una madrugada me desperté algo agitado. Sentí una pesadez que me aplastaba el pecho. Estaban tocando la puerta. Claramente escuchaba los nudillos de alguien contra la madera. Algo nervioso pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Solo siguieron tocando ligeramente. Creí que tal vez se trataba del guardia de seguridad, así que abrí. Pero para mi sorpresa, frente a mí no había nada. No había nadie ni de un lado ni del otro. Para ese momento ya me estaba sintiendo mal. Los nervios se apoderaban de mi cuerpo. La siguiente noche fue lo mismo y casi a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana. No sabía cómo meterme en la cabeza que no había nadie más en el edificio conmigo. Lo que estaba pasando no era normal. La tercera noche ya no podía dormir, me sentía muy agitado. Daba vueltas en la cama y hacía más frío de lo habitual. Tenía muchas ganas de ir al baño. No quería y estaba intentando aguantarme, pero tuve que pararme y abrir la puerta para salir. No era tan tarde, alrededor de las 11. Salí al pasillo, todas las luces se encendieron y la vi. Había una sombra a menos de 2 metros de mi puerta, parada cerca de la salida de emergencia. Estaba vestida como una monja. No pude ver su rostro porque estaba de espaldas, pero tampoco perdí mucho tiempo. Rápidamente me encerré en el cuarto de nuevo. A los pocos segundos, pude ver por debajo de la ranura que las luces se apagaron. Mis manos temblaban. La imagen de la figura era extraña y su presencia muy fuerte. De nuevo asomé la cabeza. Una vez más, las luces se encendieron. Me dije que no era real. Seguro que todo estaba en mi mente. Pero la mujer seguía ahí. Esta vez se movía muy lentamente por el pasillo. Podía ver su túnica oscura caer sobre su cuerpo. Sentí que el corazón casi se salía de mi pecho. ¿Cómo era posible que los sensores no la detectaran? Una sensación horrible subía por mis piernas. Empezó en mis pies y poco a poco cubrió mis gemelos hasta llegar a mi cintura. Me senté sobre la cama lleno de miedo. ¿Qué hacía una monja en la escuela y en la madrugada? Mis manos temblaban y como pude le llamé a mis conocidos en México. Teníamos 6 horas de diferencia, así que esperaba que alguien me respondiera. Pero no fue así, nadie atendió mis llamadas. Intenté con otra profesora que venía de Perú y estaba en la misma ciudad que yo. Al escuchar su voz le comenté lo que había visto. Aquella sombra moverse en el pasillo. Ni siquiera quería volver a asomarme. A pesar de que las luces parecían estar desactivadas por debajo de la puerta, me aterraba verle la cara. Les juro que mi pecho me decía que había algo oscuro afuera. Lo que se movía frente a mi puerta no era bueno. Y la forma en cómo iba vestida me daba incluso más escalofríos. Patty, mi amiga, me dijo que me podía ir a su departamento. Había pedido permiso a la señora con quien rentaba. Había espacio en el sofá para pasar solo una noche. Yo acepté, pero le pedí de favor que no me colgara. No quería sentir que me encontraba solo en ese lugar, y mucho menos con esa cosa caminando afuera. Tomé mi mochila, me puse algo de ropa de frío y salí al pasillo. El celular perdió la señal y ya no pude escuchar nada. Cuando giré el rostro, el bulto seguía de pie. Ahora de frente, justo al final del corredor. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta. Lo que podía distinguir de su cara era muy, muy pálido. Bajé la cabeza y mirando al suelo empecé a caminar a paso apresurado. La llamada se terminó después de varios segundos intentando reconectar. En mi mente no dejaba de rezar. Me daba miedo que aquella cosa se me acercara. Entrecerré mis ojos para disminuir mi campo visual. Llegué a las escaleras y comencé a bajar. Todo el tiempo sentía que había alguien detrás de mí, como si lo viniese cargando en la espalda. Los demás pisos estaban completamente a oscuras. De repente daba pasos en falso y en 2 o 3 ocasiones casi caigo de boca. Temblando saqué la llave para abrir la puerta que salía a la calle. Sentí que pasó una eternidad, pero logré abrirla. Todo afuera era silencio. Mi amiga peruana me llamó de nuevo y me preguntó si estaba bien. Le dije que ya iba para allá, pero que llegaría casi en 30 minutos. Fue una de las caminatas más largas de toda mi vida. Cuando llegué a su departamento, aún seguía temblando. Mi cuerpo se sentía muy cansado. Fue como si me hubiesen drenado toda la energía. Al día siguiente, cuando volví al edificio, me sentía muy extraño. No sé si haya sido mi imaginación, pero lo sentía mucho más sombrío a pesar de ser de día. Caminar por el corredor se me hizo más largo de lo habitual. Tuve que volver porque no podía quedarme en casa de Patty. Vivía con una señora que solo rentaba mujeres. El resto de las vacaciones fue complicado. Y es que mi mente me jugaba mal. Me hacía ver cosas en donde nunca había nada. Por las noches tenía que cerrar bien las cortinas porque pensaba que me observaban del otro lado. A veces parecía distinguir algo de pie en la terraza, o creía ver a alguien caminar de un lado a otro. Siempre me repetí que no era nada. Me decía una y otra vez que eran sombras. No me gustaba ni siquiera pensar en la monja que vi caminando por los pasillos. Me daba terror imaginar que seguía ahí. Comencé a usar antifaz para dormir y unos tapones en los oídos. Intentaba desconectarme por completo del exterior y descansar. No volví a ver jamás a nadie en el pasillo. De vez en cuando creía percibir que golpeaban las paredes lejanas a mi habitación, pero intentaba poner música e ignorarlo. Cuando los alumnos y profesores regresaron, le comenté a una de mis compañeras de trabajo lo que experimenté. El rumor se corrió en toda la escuela, y todo el mundo se enteró de aquella monja caminando por los pasillos. Y de hecho, había alumnos que anteriormente reportaban lo mismo. Antes de que yo llegara, subían al último piso, a pesar de estar prohibido para ellos. En ciertas ocasiones decían que veían a una mujer caminando por las madrugadas. Se asomaba por las esquinas e incluso entraba a las habitaciones vacías. Solo era la leyenda del edificio, algo que tal vez era inventado por los alumnos. Pero yo puedo asegurar que no fue así. Aquella cosa existía, la vi varias veces. No sé qué quería, pero estoy agradecido de que me dejó de molestar. Rezaba para que no se me volviera a aparecer y parece que funcionó. Una profesora me comentó que tal vez por mi cultura yo soy más cercano a esas cosas. Ella me aclaró que en Francia no son mucho de creer en esas cosas, pero que tal vez mi persona esté más conectada a ese mundo. Lo irónico de la situación es que yo le tenía mucho miedo a una figura religiosa. Les juro que me aterraba pensar que por las noches se paseaba delante de mi puerta. Continuamos. Mi tío siempre creyó en cosas oscuras. Desde pequeño mi mamá intentó mantener su distancia con él. De hecho, casi no lo veíamos. Mi papá tampoco lo mencionaba mucho. Y nunca lo visitábamos en su casa. A mí no me gustaba hacer preguntas. Pero conforme pasaban los años, entendí que el estilo de vida de mi tío era diferente al resto de la familia. Y es que después me enteré de que era un brujo. Te hacía cualquier trabajo de magia negra. Era muy conocido a los alrededores por ser eficaz. Pero de hecho la fama que tenía no era muy bien vista por la familia, ya que se le atribuía muchas cosas negativas. Por eso la gente le tenía miedo, porque nunca se tocaba el corazón. Si le dabas el dinero que te pedía, él hacía lo imposible por dañar a quien tú quisieras. E incluso ayudaba a limpiar el más oscuro de los embrujos o el más fuerte de los amarres. Mi mamá me confesó en una ocasión que su hermano tenía un pacto, algo como un ser de bajo astral que le ayudaba a cumplir los caprichos de la gente. Según ella, esta presencia lo estaba consumiendo lentamente, hasta el punto en que se alejó de toda su familia. Lo volvió una persona solitaria, y cuando alguien le decía que dejara de hacer mal a los demás, él se molestaba y argumentaba que nadie lo entendía. Comentaba que era feliz con lo que hacía y la familia que estaba creando. Nadie sabía de qué familia hablaba, ya que vivía solo y no mantenía vínculos con otros. Hay varios sucesos extraños que rodean a mi tío, pero les quiero contar algunos de los más aterradores. Como poco a poco la oscuridad lo fue consumiendo. Una noche me encontraba haciendo mi tarea en la mesa de la cocina. Mi papá estaba en la sala viendo la tele y mi madre lavaba los platos. En eso escuché los gritos de una mujer, seguido de golpes muy fuertes en la puerta. Mi padre, asustado, se puso de pie y preguntó quién era, pero la voz solo exclamaba que el hermano de mi madre le había arruinado la vida. Lloraba con desesperación mientras seguía exigiendo hablar con mi mamá. Mi padre, aún dudando, abrió. Mi madre se acercó rápidamente. La mujer entró muy mal. Se notaba que no había dormido en días. Su cara era larga y pálida. Pero lo que más me sorprendió fue ver su brazo. Lo tenía completamente negro, como si se estuviera pudriendo. «Mira lo que me hizo tu hermano. Me está comiendo viva», decía la mujer señalando sus marcas. Su tono de voz me daba escalofríos. Era una mezcla de desesperación y terror. Mis padres no sabían qué decir. Yo me quedé inmóvil con el lápiz en la mano. Ella no parecía tener más de 30 años. Pedía que la ayudaran, que algo oscuro la consumía. No podía apartar mi atención. Era la primera vez que veía algo así. La mujer rogaba que mi familia hiciera algo, como si ellos tuvieran algún tipo de poder curativo. Las lágrimas caían por su cara sin control alguno. Incluso a la distancia distinguía cómo su cuerpo temblaba. Su angustia era palpable. Pocas noches después comencé a tener sueños con ella. Escuchaba sus gritos en la casa, no podían salir de mi cabeza. Cuando dormía sentía como si estuviera siempre a mi lado. Su presencia era muy fuerte. Al principio la soñaba parada en la ventana. Me pedía que le abriera y la dejara entrar. Había algo en ella que no me daba confianza. La forma tan profunda en cómo me miraba me ponía muy tenso. Conforme las noches avanzaban, estaba cada vez más cerca, hasta que logró entrar. A veces la veía parada en una esquina, otras frente a la puerta, como si intentara evitar que yo saliera del cuarto. Algo asustado de lo realista de la situación, le dije a mi madre que aquella mujer me visitaba cada noche. Ella intentó calmarme. Lo asoció al impacto de verla en ese estado, pero yo sentía que había algo más. Su presencia parecía ser tan verídica, como si en verdad se hubiera quedado conmigo. Con el pasar de los meses me enteré que la mujer había fallecido al día siguiente de su visita. Uno de los primeros casos más sonados en el pueblo fue el de un hombre que aseguraba que mi tío se le aparecía en forma de animal. Todo empezó cuando una lechuza se paró en su árbol. La primera noche no le tomó mucha importancia. Una semana pasó y el animal continuaba con su misma rutina. Su suegra empezó a decirle que no era buena suerte. El hombre no creía en esas cosas, pero en una ocasión se quedó dormido en la hamaca de su patio, a unos pocos metros de aquel árbol en donde el ave solía posarse. Él aseguraba que un sonido extraño lo despertó de golpe. Lo primero que vio frente a él fue una silueta parada a un lado del tronco. Después el sonido de nuevo. Era como una mezcla del lamento de una lechuza y un silbido humano al mismo tiempo. Una combinación extraña que nunca supo explicar bien. El bulto que se dibujaba era el de un hombre. Solo estaba ahí, parado a la distancia, moviéndose muy lentamente pero sin acercarse. A partir de esa noche, la misma figura comenzó a seguirlo. El señor aseguraba que por las tardes, cuando visitaba su huerta, podía verlo entre los árboles. Su cabeza se asomaba por encima de las ramas. Tenía un cuello muy largo que sobresalía de la vegetación. Incluso cuando manejaba de noche, se lo encontraba parado a un lado del camino. Las luces de su camioneta lo iluminaban al pasar. Su esposa decía que ella nunca vio nada, pero que su marido empezó a comportarse muy extraño. Lo notaba nervioso y se le olvidaban las cosas. Pero lo que más llamó su atención fue que su cuello comenzó a ponerse negro. Había manchas que empezaron a salir. Al principio eran dos o tres, pero pronto se esparcieron por toda su piel. hasta que un día se sentían muy suaves, como si se estuviera pudriendo. Algo que recalcaba mucho la mujer es que había algo extraño en su ojo. Su iris estaba poniendo amarilla y el contorno de sus párpados más oscuro de lo normal. Desesperada, acudió a buscar ayuda con un santero. Le dijeron que su esposo estaba en un trabajo muy fuerte y oscuro de brujería. La persona que lo estaba haciendo quería destruirlo poco a poco. Y parecía que el causante era mi tío. Uno de los curanderos con los que asistió se lo aseguró. Desafortunadamente, su esposo falleció por deshidratación. Y no es que no tomara agua, sino que parecía que su cuerpo no la absorbía. Su piel estaba muy seca. Empezó a perder peso y tenía arranques muy intensos donde gritaba hasta el cansancio. Repetía que aquel hombre no lo dejaba en paz. Por las noches se retorcía de dolor. En ocasiones su esposa lograba percibir rasguños extraños en su piel, como si un gato se le hubiera echado encima. Ni siquiera los médicos lo pudieron ayudar, tampoco los curanderos a los que acudió. Y cuando le hizo una visita a mi tío, la mujer aseguró que él solo la miraba sin decir nada. Conforme fui creciendo, me di cuenta del miedo y el respeto que le tenía la gente. Cuando hablaban de él, siempre se referían como el brujo, nunca por su nombre. Incluso se decía que hacía tratos especiales para la gente de la sierra, personas que necesitaban su protección por el tipo de trabajo que hacían. Estas personas, a cambio, lo protegían y le daban dinero a montones. Así que vamos a decir que hasta cierto punto mi tío era intocable. Hasta que un día empezó a perder la cordura. O al menos eso era lo que mi madre me decía. En esa época yo había dejado el pueblo para estudiar la universidad, así que me desconecté un poco de lo que sucedía y de la familia. Los campesinos rumoraban verlo corriendo entre las huertas. Gritaba cosas sin sentido. Se colgaba de los árboles y hacía sonidos muy extraños, imitando perfectamente a una lechuza. Muchos hombres le tenían miedo. Aseguraban que se les quedaba viendo a la distancia. Ni siquiera parpadeaba y tenía la boca siempre abierta. Algunas veces lo escuchaban silbar. Ganaderos de la zona juraban que por las madrugadas, cuando se paraban para ir a ordeñar, podían ver una luz que se movía rápidamente entre los terrenos. Mamá intentó buscarlo para ayudarlo. Era su hermano y se preocupaba por él, pero por más que trató, no logró encontrarlo. Le seguía la pista cuando la gente le contaba que lo había visto, pero siempre que lo buscaba, desaparecía. Su casa quedó abandonada. Las personas que vivían cerca no lo veían regresar. Las puertas estaban abiertas, pero por su fama nadie se atrevía a entrar. Mi mamá tenía miedo. Había personas que la visitaban para exigirle información sobre su hermano. Eran hombres que venían de la sierra. Mi tío les debía favores y le pagaron por adelantado. Ella, nerviosa, respondía que no tenía contacto con él y ni siquiera sabía cómo encontrarlo. De los últimos testimonios que se tuvieron de sus apariciones, había uno que resaltaba de los demás. Una mujer que describía a un ser deforme que la siguió una noche de regreso a casa. La chica tenía fama de trabajar de noche. Se paseaba por los parques y las calles del pueblo esperando a alguien interesado. Ella decía que a lo lejos vio un bulto cerca de una barranca. Salía de un costado casi arrastrándose, como si estuviera buscando algo en el suelo. Se movía de una forma macabra. Era como si sus brazos fuesen mucho más largos que el promedio, además de que hacía un sonido como si estuviera masticando algo. No podía tratarse de ningún animal. La silueta no correspondía a nada conocido en la zona. La mujer se escondió cerca de una casa. Ni siquiera se quedó a averiguar qué era esa cosa o de dónde venía. Mucha gente creía que se trataba del hermano de mi madre, el brujo del pueblo. Incluso aseguraban que se convertía en Nahual. Mi tío desapareció sin dejar rastro, La gente dejó de verlo. No se supo nada de él y mucho menos a dónde se fue. Todo era un misterio. La familia creyó que simplemente se había mudado. Debido a lo poco cercanos que éramos con él, no había cómo contactarlo o manera de saber dónde estaba. Una semana después de la última vez que lo vieron, mi mamá organizó una búsqueda en el pueblo. Muy pocas personas la ayudaron. Como mencioné, mi tío no tenía buena imagen y muchos lo despreciaban. La acción fracasó y no supieron de él. Y si tal vez hubo alguna pista o indicio, nunca nadie se lo dijo. Ella intentó ir con santeros o brujos para que la ayudaran. Pocos accedieron, pero los que lo hacían decían que cuando intentaban saber sobre él, era como si una nube gris les bloqueara la vista, como si algo más fuerte no quisiera que lo encontraran. Está de más decir que, además de mi familia, a nadie más le dolió su desaparición. Algunos comentaban que se trataba de justicia divina. Otros que la misma magia negra que él usaba lo había consumido. Incluso mucha gente que trabajaba con él comenzó a fracasar en sus negocios. Otros se enfermaban o tenían visiones de criaturas extrañas. A mi madre le dolió mucho, era su hermano. Pero a mí sinceramente me daba miedo pensar en él. Recordaba a la mujer que llegó aquella noche a la casa y sentía que se me revolvía el estómago. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Mi nombre es Norberto. Hoy les hablaré de algo que me ocurrió el año pasado. Una experiencia que incluso al recordarla me da escalofríos. En muchas ciudades hay de estos dispensadores de agua automáticos. Ya saben, los que encuentran en la calle para llenar envases de 10 o 20 litros. Bueno, mi relato comienza en esos lugares. Trabajo en línea y vivo solo. Ese día estuve ocupado casi toda la jornada. Terminé mis pendientes hasta pasadas las 12 de la noche. Entré a la cocina por algo de agua y me di cuenta de que ya no tenía. Busqué en el refrigerador, pero la botella también estaba vacía. Tomé los dos botellones, abrí la puerta de la casa, encendí el coche y me dirigí al despachador automático. No había nadie en la calle, solo el alumbrado público que alumbraba los alrededores. Conduje por alrededor 5 minutos, no estaba muy lejos de casa. Me estacioné frente al despachador, abrí la puerta trasera y bajé los recipientes. Coloqué el primero en la base y el agua comenzó a salir. Hacía algo de frío y no llevaba nada que me cubriera los brazos. Lo único que podía escuchar era el líquido cayendo frente a mí. Saqué mi celular y miré la hora. Era casi 1:00 a.m. Giré el rostro y pude ver a una persona caminando. Estaba justo saliendo de la calle que se perdía en una curva. Me puse tenso, más que nada por la idea de que pudieran robarme. Decidí no prestarle atención y guardé mi celular. Pero no podía dejar de verla por el rabillo del ojo. Se dirigía hacia donde yo estaba. Me acerqué lo más que pude a mi coche. Eso me permitió ver la sombra más detalle. La luz se reflejaba sobre su piel. Era una mujer, parecía de la tercera edad. O al menos eso creí por la forma en cómo caminaba. Me tranquilicé un poco más. Aún así, me quedé recargado sobre la puerta del coche, intentando no voltearla a ver. Terminé de llenar el primer recipiente, lo subí a la parte trasera y coloqué el segundo. La mujer se me acercó y me pidió dinero. Me dijo en tono bajo si no tenía monedas que pudiera darle. Su mano estaba extendida frente a mí. No voy a negar que su presencia me puso algo incómodo. Estaba muy cerca, casi tocando mi pecho con sus dedos. Sabía que había metido mis últimos 10 pesos en la máquina de agua. Aún así busqué cambio en mi auto, pero en el portavasos no había nada. Ella no me dejaba de ver. Sabía que sus ojos estaban sobre mí a pesar de que las sombras cubrían su rostro. Disculpándome, le dije que no tenía nada. La señora no respondió. Simplemente seguía con su mano frente a mí, esperando a que depositara algo. La máquina dejó de sacar agua, anunciando que mi garrafón estaba lleno. Pasé a su lado y tomé el recipiente en mis brazos. El corazón me latía muy rápido. Sentía la presencia de esa mujer sobre mis hombros. Sabía que esperaba algo, pero en verdad no tenía nada. Me disculpé de nuevo y me di media vuelta para dirigirme a la puerta del conductor. De repente sentí un golpe en la espalda. Me había dejado caer su puño con mucha fuerza. Creí que iba a asaltarme, tal vez quitarme el celular o robarme el coche. Me volteé asustado. Ella solo continuó parada con la mano extendida. No dije nada, no iba a discutir con una señora. Ella permaneció en silencio mientras su mano se sacudía ligeramente. Abrí la puerta del conductor y lentamente subí. No le quité la vista de encima en ningún momento. Nervioso encendí el coche y arranqué lo más rápido que pude. Por el espejo retrovisor pude ver cómo su silueta se quedaba atrás. Pasando la curva, la perdí por completo de panorama. Sentí que pude respirar de nuevo. Tenía que dar la vuelta para regresar a casa, pero decidí tomar otro camino para no atravesar por el mismo lugar. Cuando por fin llegué, rápidamente metí el coche y bajé los botellones de agua. Intenté no darle muchas vueltas a lo que había pasado. Aún así sentí el dolor a la mitad de mi espalda. Recuerdo que le mandé un mensaje a uno de mis amigos para contarle, pero él no me respondió, ya era tarde. Me quedé un poco más lavando los trastes en la cocina. No había tenido tiempo durante el día. Pronto escuché que tocaron a la puerta de la casa. Fue solo un golpe. De hecho, creí que había sido un gato bajando del techo. Pero al poco rato se escuchó una vez más. Alguien estaba golpeando. Me quedé nervioso parado frente al fregadero. No estaba esperando a nadie. Además, no tenía muchos conocidos en la ciudad tampoco. Subí al primer piso mientras el sonido continuaba. Me asomé por una de las ventanas de los cuartos que estaban vacíos. Había alguien de pie frente a la puerta. No distinguía el cuerpo completo, pero sí la parte superior de la cabeza. Me dije que no iba a salir. Solo me quedé parado ahí por varios minutos. La sombra no se iba y golpeaba la puerta con más insistencia. Comencé a pensar que tal vez la mujer me había seguido, cosa que no tenía ningún sentido. Era una anciana que nunca antes había visto en mi vida. Que supiera dónde vivía era ilógico. Bajé de nuevo a la planta baja. Verifiqué que todo estuviera bien cerrado. Los golpes se habían calmado, pero aún así me sentía muy incómodo. Mi cuerpo estaba tenso y mis hombros muy rígidos. Apagué las luces y me metí a mi cuarto. Me acosté e intenté dormir, pero no pude. Me sentía muy ansioso incluso en mi cama. A los pocos minutos me puse una vez más de pie y me dirigí a la ventana que daba a la calle. Había alguien parado del otro lado de la banqueta. Estaba de espaldas, viendo hacia la pared de la casa de enfrente. Me eché hacia atrás con la respiración agitada y el cuerpo lleno de escalofríos. Era la misma mujer del dispensador de agua. Tal vez pueda sonar exagerado, pero su silueta era muy parecida. Sabía que algo estaba mal. Su presencia era muy fuerte. Sentía miedo en todo el cuerpo. No lo podía estar imaginando. Estaba parada ahí del otro lado de la calle. Por nada del mundo me asomé de nuevo. Mis piernas temblaban y mi garganta dolía. Volví a mi cuarto y me quedé sentado en la cama. Rezaba porque no se le ocurriera tocar la puerta de nuevo. Todo el cuerpo me hormigueaba, era horrible. No entendía por qué tenía tanto miedo. Y tampoco sabía qué buscaba aquella anciana. Pensé en llamar a alguien, pero había dejado el celular en la cocina y no quería salir del cuarto por nada del mundo. Tenía mucho frío y terminé arropándome de pies a cabeza. Al final, y no supe cómo, me quedé completamente dormido. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue asomarme por la ventana que daba al frente. Como lo esperaba, no había nada. Bajé por mi teléfono y le llamé a mi hermano. Aún nervioso, le conté lo que había pasado la noche anterior. Él, algo molesto, me regañó, diciéndome que no era muy seguro salir a esas horas, y mucho menos con la situación actual de la ciudad donde vivía. Yo intenté justificarme. Mi hermano aseguraba que tal vez la mujer quería robarme, pero le respondí que no tenía sentido. Solo me había pedido dinero, y además del golpe que me dio, no había intentado nada. No entiendo cómo fue que supo dónde vivía, dije algo alterado al teléfono. Y es que di vuelta por otra calle, del lado contrario a la dirección que tomé. También le expliqué que había algo extraño en su presencia. No sabía cómo decirle que creía que aquella mujer tenía algo oscuro. Creo que lo que vi fue un fantasma, dije después de un silencio. José me intentó convencer de que solo estaba nervioso. Era imposible que fuera un fantasma. Añadió que debería estar agradecido de que nada malo me haya pasado. Han transcurrido varios meses después de esa noche, y me costó mucho volver a dormir tranquilo. Hasta la fecha vivo solo en una casa de 2 pisos, y no puedo dejar de pensar en aquella mujer que vi cerca del despachador de agua. Intenté poner atención a las personas de la colonia cuando iba a la tienda o al mismo dispensador, pero nunca más volví a verla, ni siquiera a alguien que se le pareciera. No sé realmente qué haya pasado esa noche, pero lo que sentí era muy fuerte. Aquella pesadez en el cuerpo, ese hormigueo en los brazos y la tensión en el pecho. Todos mis instintos estaban alerta. Nunca antes había experimentado nada parecido. Una amiga me dijo que tal vez podía ser un alma en pena. Otro conocido me comentó que tal vez algo más oscuro. Había escuchado testimonios de criaturas extrañas que salían en las madrugadas. Aún no estoy seguro qué fue, pero afortunadamente hasta el día de hoy no se me ha atravesado de nuevo. Ahora que me quedo despierto por las madrugadas, me pongo audífonos para desconectarme del mundo exterior. Buenas noches, comunidad. Primero que nada, gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes. Siempre será un enorme placer que nos dejen entrar en sus vidas y narrarles estas aterradoras experiencias. Por favor, si los relatos les gustaron, no duden en compartir con sus familiares y amigos. Esto nos ayuda un montón a seguir mejorando y traerles mejor contenido. Apóyennos con un me gusta y suscribiéndose, y que así nuestra hermosa comunidad siga creciendo. Les mando un enorme abrazo, mis queridos huéspedes. Y ya saben, nos vemos hasta la próxima. El último huésped.